Seguimos en esta serie de mensajes basados en un paréntesis, ¿os acordáis? De 10 capítulos en el Evangelio de Lucas, en el centro mismo del Evangelio, una serie que sigue el libro de Eugene Peterson, que se titula Así hablaba Jesús. Os expliqué un poco sobre eso en el mensaje de agosto, y la sección es Lucas 9:51 al 19:44. Y en esta sección encontramos a Jesús en su viaje desde Galilea en el norte, que va camino hacia Jerusalén y atraviesa una región llamada Samaria, y esto ocurre en los últimos meses de su vida. Y en este recorrido, no sé si dura 5 o 6 meses, Jesús no está predicando, no está enseñando, sino que cuenta historias a sus seguidores y a las otras personas que se encuentran con él por el camino. En julio vimos un profesor y defensor de la verdad bíblica que planteó a Jesús una pregunta teológica sobre la vida eterna. ¿Y os acordáis cómo le contestó Jesús? Le contó una historia sobre un hombre que ayudó a un extraño que encontró por el camino al que le habían robado y dejado por muerto. En agosto vimos que cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñasen cómo orar, les contó una historia de un hombre que pidió pan a su amigo para dar de comer a otro amigo que había llegado inesperadamente a medianoche y hambriento a su casa. Hay otra historia que viene ahora, en la que una conversación supuestamente espiritual da un giro hacia lo cotidiano. Alguien de entre la multitud se le acerca a Jesús y le dice: Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús rehúsa ayudarle y contesta: Amigo, ¿quién me puso a mí por juez sobre vosotros para decidir cosas como esas? Jesús sería considerado como un rabino entre la gente, entre el pueblo, un maestro al cual se le podría pedir intervenir en situaciones y en cosas como esta y dar consejo. Además, la pregunta iba en línea con lo que ya comentamos la vez anterior sobre la oración. El hombre está haciendo lo que Jesús ha dicho que hagamos: pedid, buscad, llamad. El hombre está diciendo, está orando tal como Jesús les había instruido, dirigiéndose con un nombre personal. ¿Os acordáis? Entonces le dice: Maestro. También utiliza un verbo en el imperativo: dile. O sea que él ha estado escuchando todo esto que Jesús ha estado enseñando o comentando a través de su historia. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué Jesús no quiere hacer esa función que le toca como rabino reconocido? Es que Jesús ve que detrás de la petición de intervenir en justicia y hacía otra cosa: la codicia, la avaricia. Y sabéis que a menudo usamos algo bueno para disfrazar algo que no es bueno. Casi siempre es algo bueno lo que nos atrae hacia el obrar mal. Casi cada tentación que viene a los que somos seguidores de Jesús nace de alguna cosa buena y necesaria. Mira, Satanás no va a perder el tiempo tentándonos a hacer algo que sabemos que es malo. Así de claro. Esconde lo que es nocivo en algo bueno. Y Jesús percibió lo que había tras el envoltorio de las palabras de este hombre. Y vamos a leer esta historia en Lucas, capítulo 12. Uno de la multitud le pidió: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre vosotros? Y luego advirtió a la gente que estaban alrededor: Tened cuidado, Absteneos de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó una parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Jesús se dirige al tema de fondo con esta persona de una manera indirecta, como hemos estado viendo en todas estas historias que cuenta. Lo hace de una manera sesgada, oblicua. ¿Se reconocería el hombre al escuchar esta historia, esta parábola? Si lo hace, será porque habrá ejercido su imaginación. Porque una parábola no es una explicación, no es una ilustración. Una parábola obliga al oyente a participar en la historia. Y en este caso, el hombre tendría que asumir el papel de constructor de graneros para pillar lo que Jesús tenía ahí escondido. Al escuchar una historia, el hombre tiene la libertad de elegir entrar en ella o no. Dios no impone su verdad a la fuerza. La historia que cuenta no es moralista, no condena, está allí, simplemente esperando. ¿La pilló el hombre? No lo sabemos, no nos dice más. La codicia es un parásito casi invisible. En el momento en que tenemos más que otra persona o que otras personas, no importa lo que estemos hablando, si es dinero o otro tipo de bienes, somos propensos a querer tener más y a caer en la codicia, a caer en la avaricia. A veces tenemos suficientes anticuerpos bíblicos para protegernos contra ella y otras veces nuestras defensas se debilitan y comenzamos a pensar en construir mayores graneros. No hay nada malo en tener. El problema viene cuando la abundancia o la riqueza deja de ser amor para ser compartido y se convierte en poder para ser usado. Nos ocupamos tanto en hacer cosas buenas que no tenemos tiempo para construir las relaciones más exigentes y difíciles que el amor requiere. Una cosa buena, como es construir graneros, no deja tiempo ni energía para amar al prójimo ni a Dios. Jesús amplía el enfoque de esta parábola explicando algunas cosas luego a sus discípulos. Luego dijo Jesús a sus discípulos, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fijaos en los cuervos, no siembran, ni cosechan, ni tienen almacén, ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no podéis hacer algo tan insignificante, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Fijaos cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan. Sin embargo, os digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por vosotros, gente de poca fe? Así que no os afanéis por lo que habéis de comer o beber, dejad de angustiaros. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que vosotros las necesitáis. Vosotros, por el contrario, buscad el reino de Dios y estas cosas os serán añadidas. No tengáis miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre daros el reino. Vended vuestros bienes y dad a los pobres. Proveeros de bolsas que no se desgasten. Acumulad un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Pues donde tengáis vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo que poseamos no debe enmascarar nuestra necesidad constante de Dios y de aprender el lenguaje de la oración, que es personal y relacional. La primera parábola que vimos, si os acordáis, el prójimo, nos convierte a todos nosotros en prójimos. Cuando se vive en compañía de Jesús, una persona está siendo continuamente transformada en algo. La segunda historia, el amigo, nos impide usar un lenguaje con Dios distinto al lenguaje que usamos los unos con los otros. Y ahora esta tercera parábola que acabamos de leer, el constructor de graneros, revela aquello que puede estar detrás de algo que puede parecer bueno de entrada, pero hay algo malo detrás. Las historias que hemos visto hasta ahora tuvieron algo que las provocó. Jesús orando provoca que los discípulos le pregunten, o alguien que le hace una pregunta o una petición, y eso lleva a una historia. Pero a continuación vamos a ver una historia que aparece de la nada, sin conexión, y es muy breve. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: «Llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala. Solo ocupa espacio en mi jardín». El jardinero respondió: «Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho estiércol. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla». Si hacéis memoria, lo primero que experimentaron Jesús y sus seguidores en su viaje, cuando salieron de Galilea y entraron a Samaria, fue la hostilidad. ¿Os acordáis de los hijos del trueno que querían destruir a los samaritanos haciendo bajar fuego del cielo porque les habían rehusado alojamiento? Y luego Jesús seguidamente también dijo a los 72 que envió a predicar, a anunciar el Evangelio por los pueblos y las aldeas, les dijo: «No crean que ni a mí ni a vosotros nos van a recibir con los brazos abiertos». O sea, había una hostilidad abierta. Y van a seguir encontrándose ante diversas situaciones de hostilidad. Incluso hay un momento en que le acusan de complicidad con Satanás. Los judíos y los samaritanos tenían distintos conceptos sobre Dios, sobre la vida espiritual. Entonces, ¿qué querrá decir con una orden tan abrupta y tan contundente como esta de córtala? Hay cosas que hemos de hacer, pero a veces también se nos insta a no hacer algo. Somos propensos a reaccionar cuando alguien manifiesta una hostilidad hacia Dios, hacia las cosas del reino, y defendemos su causa a capa y espada. Y Jesús nos tiene que detener y decir: así no, así no. Los mandamientos que Jesús pronuncia en los evangelios siempre son mandamientos llenos de energía. Arrepentíos y creed. O sígueme. O ve tú y haz lo mismo. Cuando oréis, decid. O aquel mandamiento, boga mar adentro y echad vuestras redes. Verbos llenos de energía. Pero a veces sus mandamientos nos detienen. Quítate de delante de mí. O en otra ocasión, mete tu espada en la vaina. Y en esta historia, déjala un año más. Solemos obedecer los mandamientos de Jesús, pero ignorar sus prohibiciones. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es más fácil hacer cosas que no hacerlas. Sin embargo, es tan importante no hacer lo que Jesús nos manda no hacer, como lo es obedecer lo que nos manda hacer. A veces vemos algo que está mal, quizá en la sociedad, quizá en la iglesia. Y nos volcamos impetuosamente para corregir ese mal. Queremos cortar y arrancar el problema de raíz de golpe. Y aparece esta historia. ¡Ep! No tan deprisa, espera un poco. Echa estiércol y ten paciencia. Cuando pones estiércol en la tierra, los resultados no son inmediatos. No sale la planta, ¡ping!, al día siguiente. Se necesita tiempo para ver si hace una diferencia o no en las plantas. Echar estiércol para renovar la tierra y mejorar los cultivos es una solución lenta, pero encaja con la manera de obrar de Jesús en cuanto a corregir algo que está mal. Jesús hablaba, mencionaba cosas muy corrientes, muy comunes en lo que decía. Hablaba sobre cosas como la levadura, la sal, las semillas, la luz, elementos de cada día que tienen su función, igual que el estiércol. El estiércol, aunque quizá pienses, uy, apesta o lo que sea, pero es que es una materia llena de vida, de microorganismos, y devuelve la vida a un terreno agotado que ha dejado de rendir, que ha dejado de producir fruto. El estiércol trabaja como trabaja Dios, de forma lenta, sin prisas. El estiércol trabaja en silencio, sin violencia, sin gritos. Y al deshacerse, al descomponerse en la tierra y nutrirla, va transformando una tierra pobre y sin vida en una tierra llena de vida. El lenguaje requiere habilidades tanto en el hablar como en el no hablar. Los malentendidos surgen cuando las personas no escuchamos los unos a los otros. Y para escuchar, tenemos que estar en silencio. El estiércol trae vida trabajando en silencio. Un cierto tiempo después de contar Jesús esta historia en Samaria, Jesús entró en Jerusalén y en menos de una semana colgaba en la cruz. Pilato y Caifás acordaron que debía ser arrancado, que era una amenaza a la Pax Romana. Era una amenaza al buen negocio que Caifás tenía en el templo y con las autoridades. Pensaban que matándole acabarían con su reino. Y en la cruz Jesús respondió a su hostil violencia con una palabra que también pronunció en esta historia sobre el estiércol, fue en su última oración: Padre, perdónanos. El dueño de la finca ordenó: córtala. La multitud en la semana llamada Santa gritaba: crucifícalo. La oración de Jesús: Padre, perdónalos, es una repetición de la frase: déjala un año más, déjala. La palabra griega, aphes, porque según cómo se utilice, la palabra significa: tranquilo, déjalo estar, no lo toques. Y es la misma palabra que vimos la vez anterior, en agosto, en la oración que enseñó Jesús a los discípulos: perdónanos nuestros pecados, aphes. Déjala, perdónalos, la misma palabra. La parábola del estiércol converge con la última oración de Jesús en la cruz. El perdón que pidió Jesús por todos nosotros no estaba precedido por ninguna confesión, ni reconocimiento de ofensa cometida por los que le crucificaban, ni por nosotros. Fue un perdón preventivo, antes de que ni siquiera tuviéramos idea de que necesitábamos su perdón. Jesús ora: perdónalos, porque no saben lo que hacen. No había precondiciones. Fue un derroche de su gracia, esa gracia que toma la iniciativa. Sin embargo, no podemos experimentar la alegría de su perdón sin encarar nuestras propias equivocaciones, sin huir de nuestra realidad. Nuestra esperanza está puesta en la asombrosa gracia de Dios. Cuando dejamos de excusarnos a nosotros mismos y cuando miramos a la cruz, es allí cuando empezamos a entrever el precio de esta gracia derrochada y la libertad que nos ofrece Jesús de vivir como hijos e hijas de Dios. El escritor a la Carta de los Hebreos cita una frase del Salmo 95. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si estás oyendo, si has oído, si has escuchado, si estás escuchando su voz hoy, no endurezcas tu corazón. Me encantaría hablar contigo, si quieres, luego, saber más de esta gracia derrochada de Dios que restaura, que sana, que perdona, que da vida eterna. Amén.